Estamos otra vez en el capítulo 25. Nuestro Dios es un ser de grandes riquezas y tesoros. Y desde el principio nuestro Dios ha puesto en las manos de hombres el control, la administración de sus riquezas. Dios ha puesto su confianza en los hombres, las mujeres, los jóvenes, en asuntos de importancia gravísima. Pero lo que nos ha dado en términos de sus riquezas no es realmente un regalo, sino una forma de mayordomía. Y esto aprenderemos en la parábola de hoy. Versículo 14, Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Bueno, cuando un texto empieza con por qué, quiere decir que hay algo antes. Y antes de esto es la parábola de la boda que aprendimos, de vírgenes que estaban preparadas, otras no preparadas, la necesidad de vivir preparada. Pero aquí Cristo va a enfatizar algo diferente. En aquella cultura, los siervos normalmente eran esclavos. La esclavitud era muy normal. Pero no era como la esclavitud de los Estados Unidos, temprano en nuestra historia. Bajo la influencia de Roma y antes en Grecia, los esclavos pudieran ser personas bien capacitadas, preparadas, hasta bien ricas. Médicos, abogados, aunque eran esclavos. Y parece que esto es el caso con la historia de hoy. La parábola viene a nosotros en términos económicos, aunque la implicación, la aplicación es espiritual. 15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ese hombre conoce a sus siervos. A lo mejor han trabajado juntos antes, por años. Tal vez han comprado tierras juntos, o han estado involucrados en la construcción o la transportación de bienes a otras partes. En estos tiempos tenían muchos negocios desarrollados. Pero este gran empresario conocía lo que sus hombres pudieran hacer en su ausencia. Y claro, es importante preguntar, ¿qué es un talento? Porque la naturaleza de esta palabra ha cambiado. Ha cambiado mucho a través de los siglos, principalmente por esta parábola. Esta parábola ha tenido un gran impacto en cómo la gente piensa en el mundo occidental. A veces vendiendo un plato de comida después de un servicio se dicen, hay talentos. No tiene nada de malo hablar así, pero cuando Cristo dio la parábola, talento llevaba otro sentido. Talento era una medida de peso, como gramos o kilogramos. Cuando hablaban de talentos, hablaban de una cantidad de dinero en forma de plata. Y los historiadores nos dicen que un talento era la cantidad de que un obrero normal pudiera ganar en 20 años. Así que estamos hablando de actividades de los ricos, aquí en esta parábola, personas que tratan normalmente con grandes cantidades de dinero. 16. Y el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. La cantidad era enorme. Lo que un obrero pudiera ganar en unos 100 años. Pero el señor emprendedor sabía que este hombre, este esclavo, estaba bien capacitado. No solamente era bien astuto, sino que ya tenía experiencia en proyectos grandes de negocios exitosos. Ya tenía conceptos, ideas de cómo multiplicar esa gran inversión. Y parece que no solamente sabía cómo negociar, sino a lo mejor era algo que se disfrutaba. porque era muy bien en su trabajo. 17. Así que el que había recibido dos, ganó también otros dos. Este otro también sabía cómo manejar grandes cantidades de dinero. A lo mejor tenían otros empleados o entraban en contratos con otros profesionales. Sabía cómo trabajar en equipo con otros y resolver problemas rápidamente. Este no tenía la misma capacidad de la primera persona o la misma experiencia, pero de todos modos pudo manejar grandes responsabilidades. 18. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El caso de esta persona es muy curiosa. Sabía que lo que recibió no era simplemente un regalo, sino que había un entendimiento de que el dueño esperaba alguna inversión sabia durante el tiempo de su ausencia. Perdón, tal vez pensaba en invertir más tarde. No sé qué hacer, lo voy a guardar. Y después considerar sus opciones, pero estaba perdiendo tiempo. 19. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Es algo semejante de la parábola de las vírgenes, porque algunas ya no tenían aceite, porque pasó mucho tiempo. Estaban esperando, nuestro señor viene, pero no vino. Entonces, hay que estar dispuestos a esperar mucho tiempo, si esto es lo que está indicado. Pero todos sabían que algún día el Señor regresaría y iba a preguntar, ¿qué hicieron con su dinero? ¿Cómo crecieron sus inversiones? ¿Cómo salieron sus negocios? ¿Salió todo bien? ¿Cayeron en contratiempos? ¿Han sido robados, extorsionados por gobiernos inescrupulosos o por carteles de la delincuencia? 20. Y llegando él que había recibido 5 talentos... trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Parece que este estaba entusiasmado. Sabía que sus proyectos llevaban sus riesgos, como cualquier negocio, y que siempre hay problemas en este mundo de personas, compromisos, pero era bien astuto con los negocios. Y con la gente, cuando dice, aquí tienes, era como que estaba diciendo, mira, todo salió bien. Estos han sido años sumamente exitosos. 21. Y su señor le dijo, bien, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre muchos te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Se ve en este encuentro, hay mucho entusiasmo. El Señor sabe que jamás es fácil en los negocios. A veces la gente te falla, a veces te choques con estafadores o gente que hacen promesas, pero no cumplan. Sabía que a veces te pierdas el sueño por asuntos legales que van a la corte. Pero al fin de cuentas, todo salió bien. Y se puede notar 3 cosas aquí. Se juzgó no solamente su trabajo, sino su persona. Bien, buen siervo y fiel. Se reconoce que es una persona digna de confianza, tanto que su responsabilidad va a aumentar. Finalmente se va a entrar en el gozo de su Señor. Van a celebrar juntos, como amigos, haciendo cosas especiales. 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Esto fue el mismo, pero con menos dinero. El Señor sabía que este no tenía la misma capacidad, la misma experiencia en los negocios, pero 2 talentos aún eran una gran fortuna. Él también tenía que dedicar su imaginación, su iniciativa, y a lo mejor este también perdió sueño por los problemas inevitables en un mundo caído de negocios. 23. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Aunque la cantidad de dinero que ganó es diferente, su reconocimiento era exactamente el mismo. Porque el señor estaba apreciando su iniciativa, su dedicación, su diligencia en el trabajo. La cantidad actual por el momento era lo de menos. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocí que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí lo que es tuyo. La respuesta de este es muy curioso. Es que ha fallado horriblemente, pero no quiere reconocer que era su propia culpa. Por falta de iniciativa, por vivir como una persona infiel y negligente. De hecho, en un sentido, está echando la culpa de su fracaso al mismo Señor. Esto es el colmo. Tú eres duro y por eso yo no puedo hacer nada. Era como Adán que dijo: la mujer que tú me diste, por esto. Así son los hombres irresponsables. Fallan terriblemente con lo que ha sido puesto en sus manos, pero por el autoengaño, por el dolor de su negligencia, se tratan de justificarse como pueden. Para este pobre fracaso, hubiera sido mejor venir llorando, confesando sus errores, su incapacidad y rogando la misericordia, pero no, viene como que no era culpable de ningún delito. Hasta le da la impresión de que ha hecho un gran favor a este dueño tan duro porque no perdió nada. Aquí estaba el dinero. Todo estaba seguro como lo recibió. Estaba viviendo en un mundo de fantasía que su propia mente reprobada ha inventado. Versículo 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Aquí también no solamente juzga a su trabajo, sino condena a su persona. Como la diligencia recibió su recompensa, la negligencia también recibe su castigo. Aunque este siervo solamente recibió un talento era una gran cantidad de dinero, un salario de 20 años. Este hombre malgastó sus oportunidades. ¿Qué hizo con todo su tiempo? ¿Gastó años enteros mirando la televisión o jugando juegos electrónicos? Este no perdió sueño por problemas de negocio. Claro, era otra época con menos tecnología, pero seguramente ellos también tenían sus métodos para malgastar grandes cantidades de tiempo precioso. Otra vez lo que dijo el Señor: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Es como que el siervo negligente robó algo de su señor. Porque en una economía normal, no como la nuestra, pero en una economía normal, la inversión puede crecer en un banco seguro por lo menos producir algo por intereses pasando tanto tiempo. 28. Quitarle, pues, el talento y darle al que tiene 10 talentos. Vivimos en tiempos en que muchos hablan de la desigualdad. Es un concepto nuevo en las noticias. Como que la desigualdad es un problema que los políticos tienen que curar. Muchos buscan maneras de sacar el dinero de los ricos para darle a los pobres. Pero aquí en un día de juicio se ve es al revés. En el libro de Lucas hay un pasaje semejante. Lucas 19, pero ahí está hablando de minas. En 19:23 dice: ¿por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darle al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. ¿Cómo que estaban diciendo? ¿Qué estás diciendo, Señor? Ese hombre ya tiene 10 minas. Tiene todo el dinero del mundo, no necesita nada más. Dale más, dale más. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas, pero yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. En nuestros tiempos se buscan maneras de quitar el dinero de los que están produciendo para dar a los que son negligentes. Pero en el juicio es al revés. La desigualdad en la Biblia es consecuencia de la negligencia. Por esto, las economías que seguían los principios bíblicos en el pasado eran economías prósperas. Y también recibieron una tasa de interés que era justa por sus ahorros en el banco, pero eso es otro tema. 29. Porque al que tiene, se le dará, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando la Biblia habla del lloro y el crujir de dientes, normalmente está hablando del castigo eterno en el infierno. Doctrina. La parábola es muy conocida y es majestuosa. Ha tenido su impacto en las culturas, en las economías y hasta cómo usamos la palabra talento. Ya dicen, van a tener un show de talentos y no tiene nada que ver con peso, tiene con arte y canciones, pero todo viene de esta parábola. Pero hermanos, voy a resistir la tentación de hablar más de cosas económicas y culturales y enfocar en lo principal, que es una doctrina espiritual, lo que Cristo principalmente estaba enseñando. Es una enseñanza sobre la mayordomía, de cómo usamos los tesoros que el Señor, nuestro Señor rico, ha puesto en nuestras manos. ¿Cómo puedo empezar? Tal vez con tu carro. Hermano, tu carro no es tuyo. Tal vez tú lo compraste o lo estás comprando, pero no es tuyo. Es propiedad del Señor. Y tu Señor algún día te va a pedir cuentas por lo que has hecho con el carro suyo. Tampoco tu teléfono. Si eres un cristiano verdadero, este teléfono es propiedad de tu amo. No de la iglesia, no del pastor, de tu amo. Tú lo puedes emplear como bien te parezca. Es uno de los tesoros que Él te ha puesto en tus manos. Pero de todos modos, vas a rendir cuentas por ello. Tu tiempo tampoco es tuyo. Tienes una cantidad limitada de vivir sobre este globo, pero no sabemos realmente cuán limitada está. y tu tiempo es otro tesoro que el Señor ha puesto en tus manos. Pero te ha dado instrucciones sobre cómo emplearlo. Efesios 5 y 15. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En fin, tu vida ha sido un regalo de Dios, pero tampoco tu vida es tuya, ni tu cuerpo, pertenece a otro. Primero de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, ni voy a hablar de dinero, no preocupes. Creo que en nuestros tiempos muchos están hartos de escuchar a los predicadores siempre hablando de dinero. Creo que con esto es suficiente establecer los términos de la mayordomía. Aplicación. Estamos aquí en este mundo redimidos por la sangre de Cristo para hacer algo importante. Dios ha puesto su tesoro valioso en nuestras manos. Garantizado, hermano, hermana. Al fin de cuentas, Dios va a pedirte qué hiciste con su tesoro. ¿Eres tú espiritualmente una persona muy emprendedor? ¿Eres tú espiritualmente una persona de iniciativa, de creatividad, de empeño y de diligencia? ¿O eres tú como la persona que aún no ha empezado a invertir lo que el Señor te ha prestado? Pregunta, ¿pero qué son los tesoros que el Señor me ha prestado a mí? Respuesta, como en la parábola, el Señor sabe tus capacidades. El Señor sabe tus experiencias y ha puesto en tus manos tesoros sumamente valiosos para avanzar su reino en el mundo. Yo no sé si tú eres una persona de 5 talentos, o de 2 talentos, o de 1, tampoco es importante. Pero todos tenemos algo que podemos emplear. Este es el punto principal de la parábola. Todos nosotros somos diferentes, por plan de Dios. Todos nosotros tenemos diferentes capacidades, energías, inteligencia, salud y tiempo disponible. El propósito de la parábola no es para que te juzgues a tu hermano. A veces, cuando entra en un tema así, uno empieza, pues, ¿sabes qué? La hermana fulana no hace nada. No es para que te juzgues a tu hermano, sino que te examines a ti mismo. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Otra vez la pregunta. ¿Pero cuáles son los tesoros que el Señor ha prestado a mí? Respuesta. ¿Tus hijos son un tesoro? ¿Propiedad de Dios? ¿Están creciendo en la fe? Por esto Dios te pedirá cuentas. ¿Tienes tu capacidad de enseñar? ¿Cómo estás empleándolas? ¿Tienes transportación? ¿Tienes tú una computadora, un sitio web, una página Face? Todas estas bienes son tesoros que el Señor te ha prestado. Voy a mencionar algunos nombres. Hemos visto, por ejemplo, a Leti o a Rodolfo dedicar sus vacaciones a viajes misioneros con los niños de Chiapas. Claro, no todos pueden hacer esto, no todos están llamados a esto, pero es un ejemplo importante, porque cuando estás empleando tu tiempo en algo tan valioso, no es una carga, hermano. Se siente gozo. Es algo muy emocionante vivir entre los hermanos productivos. Aunque cueste tiempo, dinero, la preparación, te sientes después como que su vida ha sido sabiamente invertida. Y se puede decir el mismo para todos que participan en Pan de Vida, saliendo con estas otras personas. El punto es que había una infamia, una calumnia en lo que dijo el siervo malo. Dice, tú estás muy duro, Señor. Tenía miedo. No es cierto, no es cierto. Cristo dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Un yugo es para trabajar. Era para un buey que iba arando en un campo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando te descubras y desarrollas tus dones, no será algo aburrido para ti, no será una carga, sino algo natural y sumamente placentero. Cristo no es un hombre duro, como en la calumnia del malvado, en la parábola. Para algunos, tu don puede ser animar a otros hermanos con una llamada, con una visita, o producir un ejemplo cristiano con tu asistencia fiel y su vida santa. Otros glorifican a Dios en su capacidad de siempre evitar los chismes, o sujetarse a la providencia de Dios sin murmurar y quejar de las aflicciones que Dios te ha mandado. He hablado antes de un amigo mío, su hija adulta tenía un cáncer del cráneo, de sus sesos. Y él tiene dinero, pero gastó una fortuna para ella y todo el mundo estaba orando. Nunca se quejó. Nunca. Dijo, pues Dios sabe lo que hace. Eso es el plan de Dios. Y todo el mundo estaba mirando. En esto estaba invirtiendo. Todos estamos diferentes por el plan de Dios. La desigualdad es inevitable. Es una forma de variedad y diversidad que Dios ha puesto en su universo. Es parte de su soberanía. Es algo que debemos de celebrar y no tratar de borrar. Conclusión. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, joven, en esta mañana? ¿Te consideras una persona entre los hermanos productivos? ¿O aún estás escondiendo tus talentos? En el día del juicio no habrá peros que valgan. Si tú quieres descubrir cómo puedes estar más productivo para el Señor con los tesoros que Él ha puesto en tus manos, puedes pasar en un momento y queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por otra parábola, una parábola impactante, Señor, que ha cambiado el mundo, que ha levantado economías, que han cambiado la manera en que la gente piensa y trabaja, Señor. Ayúdanos a aprovechar, Señor, de esta exhortación y examinarnos si estamos realmente sirviéndote de manera que tú quieres, o si estamos perdiendo las oportunidades importantes. Pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier petición de oración.